De niño, por lo menos en inglés, tenemos un dicho que dice que las piedras y las palas pueden romper mis huesos, pero las palabras no me pueden hacer daño. Ya de adultos sabemos que preferimos cualquier piedra o palo sobre palabras feas, ¿verdad? Es que las palabras sí son poderosas. Y eso es lo que encontramos en Proverbios 25, de versículos 14 hasta el 28. Ya hemos hablado un poco de las palabras la semana pasada y el poder de las palabras, de las bendiciones, palabras de bendiciones, y hablamos la semana antes de eso, de pleitos, y cómo manejar pleitos con buenas palabras. Ahora tenemos palabras poderosas, palabras poderosas. Hay dos cosas buenas que pueden hacer las palabras, una cosa mala, y una cosa que puede ser buena o mala, depende cómo se usa. Primera cosa que tenemos, vamos a comenzar con lo bueno. Hablamos la semana pasada, me parece, un poco de miel. Y ahora tenemos otra vez miel, palabras de miel. Y en este caso, miel de moderación, de paciencia, y de palabras blandas que pueden influir hasta las autoridades, pero jactancia y ser provechoso de otros puede causar pena. Mira los versículos que hablo de eso. Versículo 15, si quiere leer conmigo, 15, 16 y 17. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Hallaste miel, come lo que te basta. No sea que hastiado de ella la vomitas. Detén tu pie de la casa de tu vecino. No sea que hastiado de ti te aborrezca. Y versículo 27. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Versículo 16. Hallaste miel, come lo que te basta. Pero 27. Comer mucha miel, demasiado, no es bueno. Aquí tenemos la moderación que está enseñado con la cosa de miel. Hay muchas cosas muy buenas, muy bonitas, pero demasiado de esa cosa ya nos cansa, ya nos harta incluso. Así encontramos aquí en versículo 15, con larga paciencia se aplaca el príncipe, pero la lengua blanda, en moderación, suave, sin discutir, quebranta los huesos. Tiene esto en 1 de Pedro 3, versículos 1 y 4, hablando de damas. Dice, ¿cómo puede una mujer ganar su esposo? Dice, puede hacerlo sin palabras. Y si hay palabras, en versículo 4 de 1 de Pedro 3, dice que sean palabras blandas, que sea suave, que sea apacible allí. Y así es que cuando uno está discutiendo, ¿no te ha pasado eso a veces que comienza a poner recio la conversación? Entonces uno al otro dice, los dos están gritando, ¡wah, wah, 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 wah! Y de pronto uno dice, ¿y por qué estás gritando? Como si uno no está, ¿verdad? Pero ya, el hecho es que eso de pronto calma la situación cuando hay una palabra blanda, por la razón que sea. Si uno va a un rey y dice, ¿vas a hacer eso? Entonces ya la persona de pronto, no tengo que hacer nada que usted me dice. Pero si uno va con mansedumbre, con palabra blanda, con ruegos, aquí dice incluso influye hasta las autoridades, quebranta los huesos y hasta se aplaca el príncipe cuando uno le habla con respeto, con moderación, con palabras blandas. Palabras son poderosas, pero no siempre palabras de mucho mandato y gritería, sino palabras que son rogativas y que son dulces y de respeto. Versículo 16, 17, 27 habla de miel. Y dice, hallaste miel, come lo que te basta. No sea que hastiado de ella, la vomitas. ¿De qué está hablando aquí? Dos cosas está hablando de miel. Una cosa es que la plática con amigos, con parientes, es de lo mejor. Si uno viene a visita, qué alegría, qué bendición de tener una visita de alguien para reírse, para compartir. Es muy bonito, ¿verdad?, tener amigos. Hallaste la miel de amistad, de compañerismo, come lo que te basta. Pero, versículo 17, pero detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Benjamin Franklin de los Estados Unidos, uno de los primeros padres de la nación, dice, aunque era un gran ateo, pero dijo en su biografía muchos dichos bonitos, y entre uno de los dichos es que dice que las visitas y el pescado huelen mal después de 3 días. El hecho es que dice allí que es muy bonito, ¿verdad?, tener una visita un par de noches, pero cuando tu cuñado viene allí se queda y se queda y se queda por años y nunca quiere trabajar, y entonces ya se cansa de eso. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Es que es bonito hacer visitas, pero estar sensible, ¿verdad? Tener sensibilidad cuando sobrepasa tu tiempo en la casa, cuando tienen otras cosas que hacer. Y así está diciendo, mira, eso es como miel. Come lo que te basta. Visita, anima, pero reconoce que hasta una persona animador puede sobrepasar la cosa. Otra cosa que puede sobrepasar de palabras es versículo 27, comer mucha miel, demasiado, no es bueno. Y por ejemplo, ni el buscar la propia gloria es gloria. Es bonito cuando alguien me alaba un poco, ¿verdad? Pero cuando uno busca su propia gloria, es como si quiere más miel de lo que le corresponde. Y entonces ya empieza jactancia y alabanzas. Es que este año va a ser un año bien difícil, porque este año tenemos unas votaciones políticas. Y cada día vamos a estar escuchando gente jactándose de ellos mismos. Yo he hecho esto, yo he hecho otra cosa. Mira todas las cosas buenas que yo he hecho y que yo voy a hacer. Y uno se cansa de escuchar a la gente buscar su propia gloria, ¿verdad? Es que hay un dicho antiguo que si uno no toca su propia trompeta, ¿quién la va a tocar, verdad? Así yo tengo que jactarse de mí mismo porque nadie más va a jactar de mí. Y aquí está diciendo, no, buscar tu propia gloria no es gloria. Si usted merece alabanza, alguien te va a alabar. Si nadie te alaba, pregúntate por qué. ¿Será que hay algo que debe cambiar, verdad? Y aquí encontrar que las palabras de alabanza pueden servir de bien, pero cuando es como buscar su propia alabanza y gloria, y es comer demasiada miel y quebranta más bien que sana. Segunda cosa que es buena aquí son ascuas. Normalmente no pensamos de ascuas de fuego cuando el carbón ya se empieza a poner tibio, se forma ascuas y casi no sirve para nada sino para quemar tu mano, ¿verdad? Pero tenemos palabras de ascuas, pero ascuas de simpatía. Normalmente no pensamos en ascuas como cosa positiva, pero ustedes conocen la Biblia, saben que tanto en Romanos, donde repite este versículo, como aquí, dice en versículo 21 estas palabras. Si quieres leer versículo 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. 21 y 22. Puede ver esto en varios tiempos del Nuevo Testamento. Esto es una cosa que Cristo puede llamar la regla de oro. Hacer a otros lo que quiere que ellos hagan a ti, ¿verdad? Pero Romanos especialmente y Cristo mismo lo pone en amar tus enemigos. Es fácil amar los que te hacen bien. Pero es otra cosa, amar, dice aquí, tus adversarios, el que te aborrece. Pero aquí está diciendo que puedes quemar la conciencia de esa persona. si usted le grita, no va a servir de nada. Pero si usted dice allí, le da agua, cuando tiene sed, le da pan, cuando tiene hambre, le hablas bonito, cuando él te habla mal, él va a sentir mal, como si algo está quemando su conciencia, algo está haciéndole, él a lo mejor ya tiene su conciencia cauterizada, endurecida, pero aquí está diciendo no, ascuas puede amontonar sobre su cabeza solo por tratarle bien, de manera dulce. Y así es que las palabras son poderosas, que pueden hasta llegar la conciencia de uno que te aborrece, uno que es tu adversario, si usted habla bien de esa persona. Así que tenemos aquí que palabras de moderación, paciencia, la lengua blanda, la lengua humilde que no busca su propia gloria sino de otros, y aquí la lengua que alaba a la otra persona y la mano que ayuda a la otra persona cuando ellos te hacen mal. Eso entonces son ascuas de simpatía, y estas ascuas de simpatía pueden servir de mucho bien. Ahora tenemos una cosa mala, que las palabras son poderosas en eso, y casi lo hablamos un poco con estos versículos, pero vamos a volver atrás al versículo 14. Y aquí tenemos, ya tenemos miel de moderación, ascuas de simpatía, y ahora tenemos nubes o martillos de jactancia. Versículo 14, si quiere leer conmigo, 14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Esta ilustración está también hablando de falsos profetas en 2 de Pedro 3 y en Judas. Dice que los que dicen, yo te doy el plan de salvación y cómo salir de tu pecado, pero ese falso profeta no dice la verdad, dice mal maneras que no es camino de salvación en Jesucristo. Dice, ellos mismos no pueden salir de su propio pecado. ¿Cómo va a decirte a ti cómo salir? ¿Sabe por qué la mayoría de los psicólogos y psiquiatras tienen doctorados en psiquiatría y psicología? Es porque ellos tienen tantos graves problemas que no pueden resolver, que querían entrar en eso para ver qué son, porque yo tengo esos problemas psicológicos y psiquiátricos. Así que muchas veces son medio locos los que llegan a ser psiquiatras y psicólogos y te quieren decir a ti cómo resolver tus problemas, pero entraron en eso porque no podrían resolver sus propios problemas. Si yo no tengo mucha confianza más que la palabra de Dios, no tanto en personas mundanas, pero de cualquier manera está diciendo ellos son como nubes que ay, viene agua, viene lluvia. Este invierno hemos tenido muchas nubes pasar por encima de Antioquia y mucho viento, y pensamos, oh, ya viene lluvia, y ni una gota, ¿verdad? Ya estamos en sequía. Y eso es como los falsos profetas que prometen para ti cómo salir de tu pecado, cómo tener gozo, felicidad, cómo tener un matrimonio feliz. Lo que es el más chistoso para mí, el chiste triste, es ver un psiquiatra o psicólogo divorciado dos o tres veces diciéndote a ti cómo mantenerte unido en tu matrimonio y tener un matrimonio feliz. Pero hay muchos por allí que han tenido divorcios, pero están diciendo a otros cómo evitar divorcio. Pero la mayoría de las veces, si va a ellos, he escuchado muchos amigos míos en pasado, que compañeros, personas más varias iglesias donde he estado, que han ido a ellos y dice, no hay remedio para tu matrimonio. Es que tu esposa es horrible. Tu esposo es horrible, no hay esperanza, mejor divorciarte. Como él se divorció, claro que es lo que sugiere a otros. Entonces, ¿por qué es un psicólogo solo para decirme eso, que no hay esperanza, verdad? Pero aquí encontramos que ellos son nubes y vientos sin lluvia, que no te pueden servir. Y así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad, que dice que tiene sabiduría que no tiene. de liberalidad habla de dinero. Mi papá fue un poco así, ¿verdad? Siempre éramos bien pobres, pero mi papá no quería que nadie supiera que éramos pobres. Así que siempre se jactaba. Yo tengo bastante dinero en el banco, ¿verdad? Yo tengo un par de tíos que sí, murieron con mucho dinero. No sé cuánto llevaron al cielo, creo que nada, ¿verdad? Pero murieron con mucho dinero en la tierra. Yo no miré ni un penny. Hasta mi mamá se fastidió con uno de mis tíos, porque él era pastor, además de ser un financiero, ¿verdad? Y así que en sus finanzas ganó millones de dólares, pero cada domingo predicó en una iglesia de 10 ancianitos y así sentía muy orgulloso de ser pastor. Pero mi mamá le ayudó a pagar su colegio y le ayudó a pagar los primeros años de su pastorado cuando no tenía nada, cuando era pobre, ¿verdad? Y entonces, más tarde, mi hijo, no quiere ayudar a mi hijo que es misionero con ni un penny. Y en toda su vida, ¿verdad? De todos los 70, 80 años de su vida, nunca dio ni un penny a las misiones, aunque era multimillonario. El hecho es que aquí encontramos que hay personas, por esa razón iba a decir que mi papá siempre estaba... Yo tengo tanto como ellos, solamente no quiero decir nadie, ¿verdad? Es que yo puedo comprar todo lo que ellos compran, pero tu mamá no me deja, ¿verdad? Y entonces, siempre dando una excusa de cosas, ¿verdad? Cuando vino a la universidad, mi papá se divorció de mi mamá, y entonces todo, cualquier dinero que hubiera tenido, lo gastó en abogados para luchar en contra del divorcio. Y así que dijo, si no fuera por tu mamá, yo tenía todo este dinero para tu universidad. Y mi mamá dijo, él no tenía nada, ¿verdad? Pero sí prometió que iba a pagar mi universidad. Pero entonces dijo, bueno, ya es porque tú quieres ser un pastor, por eso no te lo voy a pagar. Pero yo tengo dinero. Y él no tenía dinero, pero quería jactar como si tuviera dinero. Es que esto es una cosa que muchas personas jactan de conocimientos o jactan de dinero y es como nubes sin viento, nubes o viento sin lluvia, no pueden darte nada, solamente la jactancia. Y así hay otra comparación de eso, 18, digo que es como nubes y martillos, versículo 18, si quiere leer. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Cuando uno, además de ser jactancioso, es mentiroso de otro, para que él pueda sobrepasar o vencer o lo que sean las cosas, entonces dice que es martillo, cuchillo y saeta aguda cuando habla mentiras para rebajar a otro para que él pueda subir. Muchos han trabajado en el mundo y usted sabe que los mundanos pueden fácilmente decir mentiras de usted o de otros en el trabajo para que el jefe quiera despedirte a usted y él puede entonces tener el lugar. Y versículo 26 sigue con esta cosa. Versículo 26, si quiere leer. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. El hecho es que hay justos que caen. Dice que se levantarán, aunque caiga 7 veces, pero hay justos que caen delante de impíos. Hay muchas veces en la política que el político malo sale ganando. Dice mentiras del otro y no es nada de la verdad, pero él avanza, ¿verdad?, a base de mentiras. Y dice que eso es como fuente turbia y manantial corrompido, es como veneno. Como si tú vas al desierto y quieres tomar agua, pero es manantial corrompido, que es venenoso y no puedes tomar el agua. Así es la persona que hace daño a otros con mentiras. Y versículo 19, otra cosa que hace mal así, 19 si quiere leer, como diente roto y pie desconjuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. habla aquí en versículo 18 del que habla falso testimonio, en 19 del prevaricador, que es el que da falso testimonio, el que engaña y así que hace daño a otros. Y así está diciendo: martillo, cuchillo, saeta aguda, 18, diente roto, pie desconjuntado. Parece que no puede amontonar bastantes ilustraciones para ayudarnos a ver cuán mala es la mentira, cuán mala es la prevaricación. Eso no hace mucho daño, solamente lo digo en chiste. Pero ese chiste me costó mi reputación, a lo mejor. Ese chiste a lo mejor me cuesta mi trabajo. Y ese chiste me hace sentir muy mal. Y así que está diciendo que un chiste falso, un falso rumor, una mentira de otros, o cualquier mentira, cualquier prevaricación, engaño, puede causar gran daño. Y el Señor es el que va a juzgar al fin, aunque a veces deja el justo caer por el tiempo. Pero hay que reconocer que jactancia y engaños causan desengaños. Jactancia y engaños causan desengaños y daños. No solo desengaños, pero daños están causados. Uno que promete ayudar cuando no puede ayudar o no quiere sinceramente ayudar, es como viento sin lluvia, y así como ha dicho una mentira, es como martillo, cuchillo, saeta aguda, diente roto, pie desconjuntado, fuente turbia, manantial corrompido. Esto todo aquí, ¿verdad? Es que, ¿cómo decir? ¿No me entiendes todavía? Es que no miramos el engaño y la jactancia como tan mala. Pero Dios quiere decir, palabras son poderosas. Muy poderosos para hacer bien, palabras de moderación, hasta mueve príncipes. Muy poderosas para convencer hasta adversarios, si son palabras amables. Pero muy poderosas para causar gran daño y desengaño cuando uno está engañando. Para terminar, una cosa que normalmente pensamos de muy mal de palabras, pero puede ser bueno también. Recuerda el Nuevo Testamento en Efesios, donde dice que debes airaos sin pecar. La ira pensamos en una cosa mala, pero la ira en contra del aborto, la ira en contra de injusticias es una cosa mala. Es una cosa buena, aunque la ira normalmente es mala. Cuando Cristo entró y echó fuera los cambistas de monedas en el templo, fue una ira santa, sagrada, buena, ¿verdad? Y así que aquí hablamos no solo de miel de moderación, ascuas de simpatía, martillo o nubes de jactancia y engaño, pero aquí tenemos el viento de la ira. La ira es como un torbellino. ¿Has visto esa semana el huracán allí para el centro? Hizo estrago, no sé, 50 casas más fueron destruidas con un torbellino esta semana. Creo que era torbellino, no huracán. Y entonces, esto es una cosa que puede ser muy mala, la ira, y muy destructora, pero lo que digo es que tiene poder, el poder de las palabras, buena y mala. Versículo 23 es bueno, versículo 24 es malo, la ira. Mira la comparación, 23, ¿quieres leer? El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Si hay una lengua hablando mal de otra persona, y usted viene ya con dice allí, un rostro airado, muchas veces ni son palabras. A veces tu papá llega y, con solo rostro, y tú sabes, ya sé qué me espera, ¿verdad? Y un niño está discutiendo, peleando con otro, y papá, hijo, no tiene que decir más, pero el rostro airado asusta al niño, ¿verdad? Y le hace salir de causar problemas. Y así que, como el viento ahuyenta la lluvia, es que estuve leyendo la semana pasada de que este del niño se dice que sale de Hawái, llega a Perú y para acá, el niño, dice que a veces en años del niño hay grandes huracanes, pero de vez en cuando lo que salva cierta región o otro es el niño, porque el viento del niño va en contra del huracán. Y lo que ningún hombre puede hacer, Dios puede parar, ¿verdad?, un huracán con otro viento que lo estorba y lo desvía un poco. Aquí encontramos que el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado, la lengua detractora. No sé si has visto algunos que tienen Facebook de Fox News. No, ellos están solo, no era de ellos, pero había alguien que tenía una cámara fuera de su casa. Algunos han visto el perro y el gato hoy. Y entonces un perro, no sé qué pasa, pero se ve en el video, están observando. Tiene un niño de 2 años de edad, 3 años de edad, muy pequeñito, ¿verdad? Montando su tricycle delante de la casa. Y un perro de vecino sale suelto y circula el carro y no sé por qué, pero ataca al pobre niño. Y le agarra, ¡ah! ¿Verdad? Pero el niño tiene un gato que es como un tigre. Y el perro ni ve de dónde viene el gato, pero sale, ¡ah! Ya ataca el perro. Y el perro ya va corriendo con el gato detrás para ahuyentarlo, ¿verdad? El hecho es que así es lo que dice aquí. De vez en cuando, como Cristo en el templo, tiene que airaos sin pecar. Tiene que ser como ese gato tigre, ¿verdad? Que ahuyenta el perro con su ira. Hay otro video que salió hace un rato, que creo que lo mencioné, que tiene como 20 diferentes perros y gatos, y en cada situación el perro está miedoso del gato, ¿verdad? No puede ni atrever a acercarse al gato, ¿verdad? Es igual como esposos y esposas, ¿verdad? No sé quién es el gato. Pero de cualquier manera, aquí encontramos como ciudad derribada y sin muro, versículo 28, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y así es una cosa mala cuando no tiene rienda. Y así habla en versículo 24. Si quiere leer 24, mejor es estar en un rincón de terrado que con gato o mujer rencillosa en casa espaciosa, ¿verdad? El hecho es que la ira sirve o irrita. La ira puede ser poderosa para el bien, o la ira puede hacer un hombre querer morar en el terrado de una casa, ¿verdad? Ya puede salir, la comida está hecha, pero no se atreve a salir, si ella no dice. De cualquier manera, aquí encontramos que como el gato asusta, así puede ser bueno, pero puede ser malo. Y puede hacer un matrimonio bien difícil, ¿verdad? Cuando la ira entra, y entonces, en vez de usarlo para el bien, es una persona de versículo 28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando da rienda suelta, estuve leyendo otro artículo de psicología y cómo ellos sugieren a calmar, ¿verdad?, la ira. Y ellos dicen, la manera de hacerlo es dar rienda suelta a tu ira. Y así que ya desahogándote, ya vas a sentirte mejor. Pero pobre a quien tú te desahogas, ¿verdad? Eso no es bíblico. Eso es puramente mundano. Es que escuché desde high school que vas a ciertos psiquiatras y tienen salas con almohadas y ponen esposo y esposa en la sala solo para pelear y pelear y pelear, gritar y gritar y gritar. Dar rienda suelta a tus emociones, así vas a hablar todo y sentirse mejor. No, hay que decir lo que uno siente, pero decir la verdad en amor, ¿verdad? Hay un lugar para ira, pero no es aquí contra el esposo, la esposa o otras cosas. Pero está diciendo rienda suelta, es cosa horrible. Pero todo el tema de esta sección es el poder de las palabras. Las palabras tienen poder. Palabras suaves, palabras de ira, palabras de jactancia, palabras de alabanza. Todas las palabras tienen poder para hacer bien o para hacer mal. Y a veces las mismas palabras, sin moderación, de visitar un vecino, de visitar su tío, de visitar tu madre, de visitar tu hermano, tu suegro. Es buena cosa las palabras hasta un límite, pero luego se cansa de ti si es demasiado. Así, el Señor nos ayude, porque eso solo viene del Espíritu Santo de Dios. Efesios 4, hablando de palabras, y airaos sin pecar, viene antes de Efesios 5, ser llenos del Espíritu. Y hasta en Efesios 4, no entristecer el Espíritu. Viene así la llenura del Espíritu. Si no somos salvos, si no tenemos el poder del Espíritu, no tendremos templanza, que es el fruto del Espíritu, dominio propio, para saber usar las palabras buenas. Y si usamos palabras como de ira, usarlo contra el mal y no solo contra lo que nos molesta. Y nunca dar rienda suelta, sino con templanza para la gloria del Señor. De pie para orar.